Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Salamanca. Hasta las 4 de la tarde os vamos a acompañar y en 1 hora y 5 minutos se va a jugar la prórroga entre Unionistas y el Villarreal para decidir quién pasa a los octavos de final de la Copa del Rey. A las 4 y media se va a retomar esta eliminatoria que tras los 90 minutos terminó en 1-1 y fue cuando se tuvo que suspender por un fallo en la iluminación del Estadio Municipal Reina Sofía. De la imagen lamentable que se dio hablaremos hoy en el programa, también con protagonistas que van a entrar para contarnos su versión, que parecía estar encontrada porque Unionistas quería jugar y el Villarreal no, aunque el equipo Groguet en un comunicado indicó que eran ambos clubes los que estaban dispuestos a continuar y únicamente fue decisión del árbitro parar esto. La realidad es que había momentos que se podía ver sin ningún problema, pero una de las torres, concretamente la que estaba a la izquierda de la grada de animación, que era la que sobre todo estaba dando problemas, tenía apagones parciales de sus focos, que era lo que hacía que se dejara de ver y era de lo que se quejaba el Villarreal durante la segunda parte, que es cuando empezaron esos apagones. El culpable, según el ayuntamiento, fue un fusible fundido, algo de lo que, insisto, luego vamos a hablar porque como no podía ser de otra manera, hoy tenemos en Deportes COPE Salamanca la versión del ayuntamiento como propietario de esta instalación deportiva. También hablaremos en el programa con Roberto Pescador, presidente de Unionistas, que anoche, antes de que el Reina Sofía se quedase vacío con la prórroga todavía por jugarse, decía lo siguiente.
No, como digo, ha sido un problema no de la instalación de del estadio, sino un problema exterior. Tenemos también los técnicos que han arreglado ese problema, los técnicos del ayuntamiento, nos han confirmado que nos pueden preparar una documentación confirmando que ese problema es un problema externo y que ya es un problema puntual y que ya ha sido resuelto, con lo cual entendemos que no hay ningún problema. Si perjudica a Unionistas, favorece a Villarreal.
Bueno, pues no solo a Pescador vamos a escuchar luego en la entrevista en COPE que tenemos con él, sino que también a jugadores y la versión del Villarreal después de este fallo en la iluminación que la Real Federación Española de Fútbol ha calificado de fortuito. El sorteo que se iba a celebrar este mediodía se ha tenido que atrasar por este motivo y será a las 6:30 de la tarde cuando ya se haya resuelto la eliminatoria entre Unionistas y el Villarreal. A partir de las 3:30 seguimos con el asunto. Ahora, en este inicio, vamos con más resultados del fin de semana. Escuchamos esta recomendaciones.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina, algunos buscan sonrisas bonitas, nosotros las creamos.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Siguiendo con fútbol, el Salamanca ha empezado el 2024 con una goleada en el Mántico frente al Colegios Diocesanos de Ávila. Un set le endosó al conjunto abulense, 6-0 contra un equipo que está penúltimo del grupo 8 de Tercera Federación sin haber ganado ni un solo partido hasta el momento. Por este motivo hay que ser realistas y seguir centrados en remontar los 11 puntos que distancian al equipo de Geu Chapas con el líder, que es el Real Ávila, o por lo menos también entrar en playoff. Ahora mismo estás fuera de esa fase de ascenso, la tienes un punto por encima. Luego hablaremos también del Salamanca. Escuchamos ahora a su entrenador, a Geu Chapas.
El equipo sale igual de intenso, busca hacer las cosas. Obviamente la calidad también de los rivales influye los escenarios y las circunstancias. Sabemos que siempre hay una presión extra, ¿no? por ser el Salamanca, por todo lo que se genera, por todo el entorno y la...
Bueno, pues en el programa hablaremos del Salamanca, también del Guijuelo, que ganó 0-2 al filial del Real Valladolid, y de Perfumerías Avenida, que venció 81-50 contra Guipúzcoa. La mala noticia del fin de semana llegó desde el Dakar. El piloto de moto salmantino Lorenzo Santolino se vio obligado a abandonar por un fallo mecánico. Hoy le vamos a escuchar a Santolino en Deportes COPE Salamanca. Seguimos en el 1134 de la Onda Media, en nuestra página de Facebook, en el Facebook Live de COPE Salamanca, y en nuestro podcast. Hasta las 4 de la tarde.
Alejada, Imparable para el portero, quizá precedida de una falta que protesta Unionistas. Marca el Villarreal. Unionistas 0, Villarreal 1. Penalti a favor de Unionistas. Penalti a favor de Unionistas, señoras y señores. Salamanca se vuelve loca. ¿Quién lo tira, Ramón?
Alfred Planas es el que está cogiendo carrerilla.
El delantero de Unionistas. ¡Gol, gol, 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 gol de Unionistas! ¡Que empata la eliminatoria! ¡4 para el final! ¡Boca abajo el Reina Sofía! ¡Nos iríamos a la prórroga! ¡Unionistas 1! ¡Villarreal 1! ¡Pita el árbitro! ¡Se acabó en Salamanca! ¡Empate a 1! ¡Se jugarán 30 minutos más en el Reina Sofía!
¡Ojo, ojo! Ver, está en megafonía, súbelo, porfa.
Ha quedado suspendido el partido.
Hasta luego, Mari Carmen.
Suspendido.
Bueno, chicos. Un placer estar aquí.
Hasta luego, Petón. Estás de Salamanca y el Villarreal Club de Fútbol. Conserven la entrada todos aquellos que tengan la entrada en mano, que la tengan en los móviles, digitalmente. Conserven la entrada. Ha quedado suspendido el partido de los 16avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey entre Unionistas de Salamanca y el Villarreal Club de Fútbol. Gracias a todos.
Bueno, pues queda
muy dicho.
La noticia a las 8:43 minutos de la tarde, salen los jugadores de Unionistas a aplaudir a su gente. Por falta de luz se suspende la eliminatoria con empate a uno y una prórroga por jugarse.
Una prórroga que se va a jugar en menos de una hora, a las 4:30 de la tarde. Así es como os contábamos en tiempo de juego los 90 minutos de los 16avos de final de la Copa del Rey entre Unionistas y Villarreal en el Reina Sofía. Un partido, una prórroga que, por cierto, ya tiene 11. Vamos primero con el 11 de Unionistas, que coloca a Iván Martínez en portería, John Rojo, Ramiro Mayor y Eric Ruiz, junto con Carlos Jiménez, son los defensas. El centro del campo lo ocupará Alfred Planas con Adri Gómez y Jordi Tur, y arriba estará Álvaro Gómez, Teijeira y Rastrojo. Ese es el 11 de Unionistas. En el banquillo se quedan jugadores como, por ejemplo, los dos delanteros que más goles anotan con el equipo, que son Mario Losada y Slavi. También está Camus, Javi Villar, Nespral, Manu Ramírez, Ekair Jiménez, Serrano, Hugo de Bustos y Pablo López. Por su parte, el Villarreal también ya tiene el 11 confirmado. Será Pepe Reina el que ocupe la portería y le acompañarán en campo Comesaña, Cuenca, Gerard Moreno, Sorlot, Trigueros, Coquelán, Ramón Terrat, Adrià Altimira, Acomach, que fue el autor del gol, y Stefan Lekovic. Esos son los 22 futbolistas que van a empezar la prórroga en el Reina Sofía. Esta instalación municipal, que sufrió un fallo en una de las torres de luz y que impidió que se jugara el tiempo extra ayer por la noche para decidir quién pasa a los octavos de final. Un campo municipal que ha dejado de nuevo en evidencia a nuestra ciudad. Ahora entraremos con el tema de la culpabilidad, hablaremos con las partes, pero lejos de todo ese ruido, yo voy a la conclusión, que no es otra que la bochornosa imagen que ha vuelto a dar Salamanca en instalaciones deportivas. Y sí, digo ha vuelto, porque hace un mes de lo que se hablaba de Salamanca a nivel nacional era del cierre del Estadio El Mántico, ahora ya abierto de nuevo. En este caso es privado y poco se puede hacer más que convencer a Manuel Lobato de que cuide lo que es suyo. Pero en este caso es municipal. Una instalación del Ayuntamiento de Salamanca en unos terrenos cedidos por la Diputación de Salamanca que ha dejado en evidencia a nuestra ciudad con una simple causa: la precariedad del campo. Una inversión de cerca de 3 millones de euros para que en el momento de la temporada, cuando eras el foco de todas las miradas, te falle. La explicación del Ayuntamiento de Salamanca se apoya en un informe elaborado por la empresa concesionaria Aceinsa, en el que se indica que el problema con la iluminación de anoche en el Reina Sofía viene precedido de un fallo en un fusible que se había fundido en la caja situada junto al centro de transformación de Iberdrola en la avenida Juan Carlos I. Apuntan que se trata de un hecho puntual y que la instalación se encuentra en perfecto estado, además de que aseguran que una vez reparado el fusible no hay motivo alguno para que continúe el problema. Esta es la versión del Ayuntamiento, a la que se ha referido esta misma mañana el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo. Le escuchamos.
Lo podría contestar mejor alguien que se dedique a la electricidad. Yo no me dedico a la electricidad, por lo tanto no voy a entrar en ese tipo de disquisiciones. A veces se funden los plomos, se puede fundir los plomos en el Reina Sofía o en mi casa, se puede fundir en cualquier sitio, digo yo. Pero bueno, eso lo podría contestar un electricista, desde luego yo no como alcalde.
El alcalde tira balones fuera de una instalación que, como decimos, es propiedad del ayuntamiento, y cuando se le pregunta por una posible sobrecarga, una sobrecarga, que es lo que ocurrió en el día de ayer para que se fundiera ese fusible, dice lo siguiente.
Ya le digo que no puedo entrar en cuestiones técnicas, simplemente lo que se nos ha comunicado por las empresas es que se fundió un fusible y que ese fusible ha sido repuesto y que la instalación puede funcionar correctamente en estos momentos. Fuera de esto, como comprenderá, pues yo no soy especialista en la materia.
No es especialista, no quería hablar de esa sobrecarga, no quería hablar del fusible, dice que desconoce exactamente cuál es la situación, pero de la mala imagen que ha dado Salamanca, ¿qué dice?
La imagen de la ciudad me parece, en términos deportivos, muy positiva, la que ha dado Unionista. Está en una eliminatoria de la Copa del Rey con un equipo de primera división y se va a jugar la prórroga y pasar a la siguiente eliminatoria. ¿Eso qué quiere decir? Pues tenemos un club deportivo que está siendo muy bien gestionado, que está consiguiendo muy buenos resultados. Por lo tanto, yo como alcalde lo que tengo que hacer es felicitar a Unionistas por esta gestión y por estos resultados. Y lamentar, francamente, hay que lamentarlo, sobre todo por los aficionados y por esa ilusión que no pudieran disfrutar ayer por la noche de la prórroga porque se fundió un fusible.
Bueno, pues esto es lo que ha comentado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, esta misma mañana sobre este problema del que no solo estamos aquí hablando en Salamanca, sino que se está hablando a nivel nacional porque por culpa de que no se puede terminar esta eliminatoria se ha tenido que retrasar el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Se va a celebrar a las 6:30 de la tarde cuando ya se haya terminado esta prórroga o incluso penaltis si no se decide en la media hora que vamos a tener desde las 4:30 de la tarde en el Reina Sofía. Nos está escuchando ahora mismo el presidente de Unionistas, Roberto Pescador. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón, ¿qué
Pescador,
tal?
Pescador, ¿os deja conformes jugarlo hoy en nada, en menos de una hora?
Bueno, dentro de las opciones que había, sí, creo que es la mejor que tenemos ahora mismo.
Porque no se planteó jugarlo otro día que no fuera hoy.
No, por reglamento tiene que ser el durante las 24 horas siguientes a la suspensión. Tenía que ser
sí. Hoy. El problema con la torreta de luz, ¿quedó solventada ayer mismo?
Sí, el problema no era con la torreta en sí, sino realmente ha sido un problema que no ha sido ni dentro de la instalación, sino ha sido una avería en una subestación fuera. Y a raíz de esa avería, pues por el tema del pico de potencia que necesitas para el estadio, pues no funcionaban bien en ese momento. Pero bien. Vamos, que ya quedó resuelto en el momento, incluso se resolvió como para que se pudiera haber jugado la prórroga ayer por la tarde, por la noche.
Se habla de que fue un aficionado el que acudió. ¿Eso es real? Digo, por el tema de las fake news,
no,
Roberto, creo que hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso quiero preguntarte y quiero aclararlo.
No fue un aficionado. Lo que hay fue una persona que es un electricista, que está tras las cosas, y se llamó desde muchos medios a tanto Iberdrola como a Ceinsa para que llegara un equipo para intentar repararlo, tanto primero internamente, pues no sabemos si era interno en la instalación, como también externamente, que fue realmente donde fue el problema. Y se llamó a las empresas desde el club, desde el ayuntamiento, desde la comunidad de la Junta de Castilla y León. O sea, desde cualquier medio. No fue un aficionado el que resolvió el problema, ¿no?
Ya. Yo sé que esto es pasado y sé que hablar de lo que se podría haber hecho ya es estúpido, porque estamos a lunes 8 de enero y hoy ya se va a jugar esa prórroga. Pero yo tengo algunas dudas, Roberto. ¿Se podría haber esperado un poquito más? ¿Se podría haber dado algo más de margen?
Sí, a ver, lo que dice el reglamento es que se debe dar una media hora para ver si se resuelve el problema o no se resuelve, pero sí creo que se podía haber dado un poquito más de margen. Además, creo que en el momento en el que salió el árbitro a inspeccionar el terreno, ya se podía jugar perfectamente, pero sí, yo creo que se podía haber dado un poco más de margen y creo que lo más apropiado hubiera sido para todos que se hubiera jugado ayer. Pero bueno, estamos donde estamos, como dices, y tampoco hay que darle a más vueltas.
Otra de mis dudas, ¿el Villarreal quería jugar tal y como se indicaba en el comunicado que sacaron?
Bueno, pues como he dicho en otros medios, lo que dice el Villarreal en ese comunicado, lo que luego también dijo su consejero delegado en alguna emisora, pues puede ser, pero no concuerda con las declaraciones y los comentarios que se hicieron en la zona de vestuarios por parte de miembros del club del Villarreal. Estaba claro, por ejemplo, su delegado que no quería jugar. Ya. Y estaba presionando a los árbitros para que no se jugara. Entonces, bueno,
si hubierais estado de acuerdo ambos clubes, se podría haber disputado, ¿no? Digo, presionando al árbitro. Hombre, sí. Solo que el árbitro vio dos versiones.
A ver, un árbitro, los dos equipos quieren jugar, a no ser que sea totalmente imposible, si los dos equipos quieren jugar pero la luz no funciona en absoluto, pues obviamente se va a suspender. Pero claro, si los dos equipos quieren jugar y las condiciones son aceptables para jugar, lo más normal es que el árbitro decida que sí, que se juega. Obviamente, al final, quien tiene la prerrogativa para decidir si se suspende o no se suspende es el árbitro. No suspende ni el Villarreal, ni Unionista, ni ningún club. Pero sí que consideramos que que lo normal en estos casos es cuando los dos clubes están de acuerdo, los equipos están de acuerdo, el árbitro intenta que, si los dos equipos quieren jugar, intenta que se juegue, y si uno de los dos equipos no quiere jugar, pues lo más normal es que se suspenda.
Dejando el pasado atrás, que es donde está, vamos al presente, porque ahora a las 3:30, hace unos minutitos, se han abierto los accesos para todos los que tenían su entrada ayer, y a partir de las 4:25, 5 minutos antes del inicio de la prórroga, ya el acceso será libre y gratuito hasta completar el aforo. ¿Qué estimación hacéis desde el club? ¿Cuánta gente veremos hoy en el Reina Sofía, crees?
Pues es muy difícil de estimar, la verdad, Ramón, pero no sé, quizá media entrada, 3.000 personas, una cosa así. Ya. Yo creo que por ahí sí que, o sea, también habrá un buen ambiente, pero obviamente no va a ser la caldera que estaba montada anoche en el Reina Sofía, porque lo de anoche fue espectacular.
Sí, claro, al final ahora muchos tienen sus trabajos, no pueden...
Sí, no, yo ir. Mismamente no he podido ir.
Ya. Roberto, a mayores de la imagen para Salamanca, que creo que esto es un bochorno, que por lo que has comentado no es culpa obviamente del club, tampoco estás señalando al ayuntamiento en tus declaraciones, no lo hiciste anoche, tampoco lo estás haciendo ahora, es todo por un fallo, como acabas de decir, que puede ocurrir, pero no sé si esto puede tener un sobrecoste para unionistas. Primero, empezando por una posible multa que le pueda caer al club por parte de la federación. ¿Entendéis que a lo mejor podéis ser sancionados?
No hay ningún tipo de razón para una sanción. De hecho, cuando se suspende un partido, el juez, si ves la resolución de anoche, es donde se suspende, se piden las razones para la suspensión. Cuando nosotros mandamos ayer alegaciones en términos de pedir el horario que queríamos mejor dentro de las posibilidades, también le explicamos cuál fue la razón de la avería. Se presentó documentación certificada por AFEINSA de que la avería no había sido dentro de la instalación, sino una avería externa. Uh-huh. Y en la misma resolución del juez explica que no hay ningún tipo de costes por parte de ninguno de los clubes y cada parte tiene que correr con sus gastos.
Vale, y claro, uno de los gastos de unionistas es otra vez abrir la instalación, otra vez organizar un partido, que aunque sea media hora, para vosotros el trabajo previo va a ser similar. Roberto, no sé si eso también tiene un sobrecoste para vosotros.
Pues sí, claro, obviamente, porque por ejemplo los miembros de seguridad pues tienes que pagarlos otra vez, pues claro. Es un sobrecoste, claro. Lo único que a pesar de todos los problemas y de ser un lunes a las 4:30, que mucha gente tiene que estar allí antes, los voluntarios, pues la respuesta del voluntariado ha sido una vez más increíble. y bueno, es el gran tesoro que tiene este club, son esa gente, son voluntarios que ayer se pegaron una paliza para que todo saliera lo mejor posible y que hoy van a volver a estar allí.
Roberto, una pregunta. ¿Crees que pasó en el día idóneo esto? Obviamente no en el momento, porque parecía que Unionistas llegaba mejor a la prórroga que el Villarreal, por el ambiente que había, por lo que era el Reina Sofía ayer, ¿no? Sobre todo, ahí no me refiero. Digo, el Reina Sofía estaba puesto en el foco de todas las miradas, ya no solo a nivel de público o fuera de Salamanca, sino instituciones. Estaba el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. No sé si hablaste con él algo de esto.
Sí, sí, sí. Además, por lo que dices también es cierto que, mira, todos sabemos que el Reina Sofía tiene muchos problemas, muchas carencias, y ayer se vieron. No, ya no digo por el tema de la luz, que al final, como sabemos, ya es una avería que no tiene que ver con la instalación, pero se ven las limitaciones que tiene, limitaciones de acceso, por ejemplo. Creo que, por ejemplo, al presidente de la Junta lo vio clarísimamente que es imposible continuar así, con un acceso solamente para 6.000 personas. Creo que el ayuntamiento también es consciente y hay que trabajar para que ese acceso, es un segundo acceso por el otro lado, sea lo antes posible. Creo que además también la parte antigua del campo, la grada vieja, la grada amarilla o Monterrey, como la queramos llamar, creo que es una grada que tarde o temprano debe de cambiarse, porque no ya es solamente por tamaño para estos partidos, sino también porque las facilidades que da para todo son muy pocas, muy precarias, y bueno, creo que eso sí que se vio también ayer.
¿Se hizo alguna promesa por parte de los políticos? Que es muy muy político eso de hacer promesas. ¿Se hizo alguna promesa al presidente?
No, promesas no se hicieron ni tampoco son necesarias. O sea, lo que se necesita es trabajo y actitud para ello. Bueno, que al final, como llevamos diciendo desde que entramos nosotros como junta directiva, la relación es buena, ellos están por la labor, ayuntamiento está por la labor, diputación está por la labor, y simplemente, bueno, hay que seguir trabajando, pero realmente hay que dar un paso más, una marcha más, para que el estadio tenga muchas mejores infraestructuras que las que tiene ahora mismo.
Pues esperemos que así sea, para que no se viva la imagen de ayer, ¿no?, aquí en nuestra ciudad, y si se habla de Salamanca, que sea por éxitos deportivos, que parecía que Unionistas podría haber conseguido. Veremos lo que pasa hoy, nada, en menos de una hora, en el Estadio Municipal Reina Sofía. Roberto Pescador, presidente de Unionistas, gracias por estar en COPE.
Muchas gracias, Ramón.
Gracias, Pescador. Y vamos a ir ahora al vestuario. Nos metemos donde están los jugadores, concretamente para hablar y para escuchar, mejor dicho, ¿no?, con uno de ellos, además, que tiene peso en el equipo. Porque en tiempo de juego, ayer conseguíamos charlar un ratito con Ramiro Mayor, central de Unionistas, tras conocerse la suspensión. Esto decía él ayer.
Es una pena porque mañana es día laboral y, bueno, seguro que hay mucha gente que no puede. Y eso, pues bueno, a nosotros nos debilita un poco, porque aquí con nuestra afición somos muy fuertes.
Bueno, oye, papelazo que estabais haciendo, ¿eh?
Sí, la verdad que súper orgullosos, hemos hecho un partidazo, hemos tenido ocasiones para llevárnoslo y bueno, hemos llegado muy bien, creo que mejor que ellos a la prórroga. Sí, nosotros queríamos jugar, creo que hay suficiente luz, pero bueno, supongo que el árbitro es el que ha tomado la última decisión y bueno, pues estamos esperando a ver el horario de... para finalizar el partido. No, es la primera vez que pasa, la verdad que fíjate, bueno, a ver si esto acaba aquí y bueno, tenemos suerte mañana. El Villarreal prefería no jugar, nosotros queríamos salir, la verdad es que hemos acabado con muy buenas sensaciones y queríamos iniciar la prueba con esa dinámica, así que bueno, la última decisión la toma el árbitro, pues nada, la aceptaremos y jugaremos cuando nos digan.
¿Ha habido mucho tejemaneje de llamadas telefónicas, árbitro, delegado federativo y tal, o no habéis visto nada de eso?
Estábamos dentro del vestuario, pero sí es verdad que había mucha gente ahí hablando, no sé lo que habrán comentado.
Esto comentaba Ramiro Mayor, y también en Deportes Copa Salamanca hablábamos con el delantero, Mario Losada.
Sí, bueno, ha sido tema supongo que de la luz, de la electricidad y tal, y nada, al parecer estaba arreglado, había un poco de riesgo pues de que se volviera a apagar, pero creo que la postura del Villarreal ha sido jugarlo en otro momento, nosotros queríamos jugar. Y al final, pues bueno, creo que ha sido la federación la que ha determinado que no se jugara.
En los 90 minutos, ¿cómo os habéis visto? Porque hemos visto minutos muy buenos de Unionistas contra un Villarreal, quiero recordar, Primera División.
Sí, para mí hemos estado muy bien, tanto, a ver, es verdad que al final ellos el primer arreón pues es complicado, son muy buenos, pero bueno, creo que hemos hecho un muy buen partido, creo que los teníamos en un buen lugar, ¿no?, para intentar pasar. Y bueno, ahora pues a intentar dar la misma versión, en este caso creo que será jugada mañana o no lo sabemos muy bien.
Mario, la jugada esa del no gol, ¿cómo os la explicáis vosotros? Porque yo pocas veces he visto esto en el fútbol.
¿La del anulado, dices?
El anulado.
No sé, yo la verdad que me he dado un poco sorprendido que lo anulara por simular a priori, según dice él. Pero bueno, creo que al final nunca se suele pitar ese tipo de acción y menos que acarre pues un gol anulado, ¿no? Pero bueno. Sí. La pitó, al final, bueno, luego también es verdad que hemos tenido un penalti, así que bueno, nada, a pensar en intentar pasar cuando se juegue y ya está. Me da un poco de pena, sobre todo por la gente, al fin y al cabo es el día más especial seguramente que haya habido en el año y no sé si todo el mundo se podrá permitir el venir mañana, al final habrá gente que trabaje, gente que tendrá compromisos y pues sabe mal, la verdad, ¿no?
Bueno, pues estas eran las impresiones de dos de los capitanes del primer equipo que, como hemos escuchado, no estaban para nada conformes de lo que estaba sucediendo. Lo que pase y lo que deje de pasar en la prórroga lo conoceremos a partir de las 4:30 y lo contaremos en nuestro Twitter, en un minuto a minuto, ampliando todo lo que ocurra, ¿no?, en el Reina Sofía. Lo que está claro es que el ambiente creado ayer pues no va a estar a esos niveles, lo decía Roberto Pescador. Habrá ambiente, pero algo menos. Desde las 3:30 de la tarde están entrando los aficionados que conservas en su entrada de ayer y a partir de las 4:25 gratuitamente podrá pasar quien quiera hasta completar el aforo. Las 4:30 empieza la prórroga, recuerdo. Nos vamos ahora hasta COPE Castellón para conocer las impresiones del Villarreal. Juan Igual, muy buenas tardes.
Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Juan, ¿cuál es la postura del Villarreal después de este aplazamiento? Y sobre todo, si según la información que manejas hubo voluntad del conjunto Groguet para jugar porque el presidente de Unionistas acaba de contradecir el comunicado que emitió el Villarreal.
Sí, a ver, la verdad es que el Villarreal, Ramón, está un poco molesto, ¿no? Porque desde Salamanca y desde el entorno de Unionistas se piensa que es que el Villarreal no quería jugar bajo ningún concepto. Y nada de eso, ¿no? Lo único que dice el Villarreal es que en las condiciones de luz en las que estaba el campo de Unionistas, que prefería no jugar. No es que yeah, la negativa fuera de inicio a no querer jugar, sino que en esas condiciones prefería no jugar y que se jugara en el día de hoy como se va a jugar con luz diurna, porque ya te digo que hay malestar en el club porque desde Unionistas se entiende que es que el Villarreal no quería jugar bajo ningún concepto. Así que esas, bueno, pues la idea y el pensamiento que desde que surgió la noticia y desde que falló la iluminación ha mantenido el Villarreal.
Y centrándonos en lo que va a pasar en nada, en unos minutos, en la prórroga, ahora mismo, según la normativa, se pueden tocar los 11, puede Marcelino hacerlo de cero. Claro, no sé si optará por ya sacar todo el armamento que tiene, claro, al final, al ser solo media hora.
Claro, ¿no? No sé qué pensamiento, porque claro, es una situación tan peculiar y tan extraña que nunca hemos vivido en el mundo del fútbol, y no sé cómo saldrá Marcelino, la verdad. No sé si optará por mantener unos minutos el mismo 11 con el que estaba jugando o si por el contrario hacer cambios para ya ir definitivamente buscando, bueno, pues un gol que quizá le vaya a dar la victoria. La verdad es que el Villarreal desde el primer momento que salió de la eliminatoria tiene un gran respeto por Unionistas, considera que es un equipo muy complicado, como así lo está siendo, porque la eliminatoria todavía está por dilucidar y todavía está abierta. Así que, bueno, pues el Villarreal no sé si le beneficia, ¿no?, el hecho de jugarse en el día de hoy. Han tenido, bueno, pues unas horas para pensar, para analizar las cosas, para quizá cambiar un poco la táctica, como tú bien dices, cambiar de jugadores, pero la verdad es que yo creo, y pensando en lo que puede hacer Marcelino, que Marcelino en su cabeza tiene claro que el partido va a ser igual de complicado que vimos claro ayer, prácticamente en su totalidad.
Sí, precisamente por eso te quiero preguntar, ¿qué se habla allí del partido, de los 90 minutos que sí que se jugaron? Porque entramos y en fases del juego parecía Unionistas, el equipo de Primera Federación, superior al Villarreal.
Sí, pues viene a constatar, Ramón, la realidad que vive el Villarreal, ¿no? Que ha tenido con Marcelino a su tercer entrenador, que no arrancaba ni con Setién ni con Pacheta, que sí es verdad que con Marcelino en los primeros partidos el equipo estaba más juntito, más ordenado, era un equipo más rocoso, al que, bueno, pues le llegaba menos a portería, pero sigue teniendo esas desconexiones, ¿no? Sigue teniendo que igual el equipo rival no le llega en toda la primera parte, pero en la segunda, en cinco minutos, le llega tres veces y le mete dos goles.
Claro.
Como ha pasado en los últimos partidos ante el Real Real Madrid o la Real Sociedad. Por tanto, es un equipo un poco cogido en pinzas, entre que hay futbolistas muy buenos de este Villarreal, como Parejo, como Capú, que no están en su mejor momento, y luego vienen, por ejemplo, de Setién este verano no realizar una pretemporada seria. Pues la verdad es que entre unas cosas y otras, el Villarreal, su realidad es la que tiene en la Liga, ¿no? Que tiene muy poquitos puntos, que está abajo en la tabla, muy cerquita del descenso, y que, bueno, le va a costar mucho enderezar la situación y salvarse, y le va a costar mucho también el meter un gol y solventar la eliminatoria en estos 30 minutos que quedan, si es que no se llega a los penaltis.
Bueno, pues veremos qué pasa en este tiempo extra, que, como decimos, se va a jugar a las 4:30 de la tarde en el Estadio Municipal Reina Sofía, Unionistas Villarreal. Nos ha contado la información del conjunto Broguet Juan Igual, desde COPE Castellón. Gracias y estamos en contacto.
Un abrazo, Ramón. Hasta luego.
Gracias, Juan. El partido que se va a reanudar, como decimos, en 35 minutos. Por cierto, va a atacar al principio Unionistas al lado de la grada de animación, mientras que la segunda parte de la prórroga llevarán la ofensiva hacia la portería, que está en el fondo, donde normalmente es reservado para la afición visitante. Recuerdo rápido el once titular de Unionistas: Iván Martínez, John Rojo, Ramiro, Eric Ruiz, Álvaro Gómez, Alfred Planas, Adri Gómez, Rastrojo, Jordi Tur, Teijeira y Carlos Jiménez. Esos son los 11 que empezarán buscando la clasificación a octavos de final de la Copa del Rey en esta prórroga contra el Villarreal. Más asuntos en el día de hoy. Un mensaje y te los cuento.
Perfumerías Avenida, una empresa de las nuestras. Salmantina y familiar, 100% charra. Además de sus tiendas, también puedes visitar su web. Y mira, si no me crees, escribe www.perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal, del hogar y para farmacia en un solo clic. Las mejores marcas, todas las novedades y los descuentos más interesantes en Perfumerías Avenida.
Deportes.
Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Veo todo en blanco y negro. Quiero ser tu magnánimo.
Veo todo en blanco y negro, y el Salamanca ahora lo ve un poquito más blanco que como despidió el 2023, porque ha empezado el año ganando y goleando 6-0 al Colegios Diocesanos de Ávila, un festín goleador del que fueron partícipes Diego Benito y Alvarito por partida doble, y luego Fasani y Martín Galván también se añadieron a esta fiesta. Un partido que además se empezó sin centrales naturales, porque el único que había era Suley, que se cayó de la convocatoria por lesión. Afortunadamente, el rival de ayer era uno de los del descenso, y el equipo entrenado por Geu Chapas no sufrió demasiado para llevarse los 3 puntos. Abrió la lata muy prontito, además, en el minuto 9 ya iba por delante, y al descanso el marcador marcaba el 4-0, con uno más, por cierto, desde la media hora de juego por una expulsión de un jugador del Colegios Diocesanos. Ojalá esta fuera la realidad de cada fin de semana, pero no lo es, por lo que toca ser realistas, y no sé yo si lo de ayer puede ser referencia para otras jornadas. Además, ahora no solo hay que hacer trabajo de campo, también de oficina para fichar por lo menos 2 centrales ante las bajas de Durán y Mansur, que ya no están en el equipo. El próximo partido del Salamanca será contra la Ponferradina B, en lo que es la penúltima jornada antes de acabar la primera vuelta, una penúltima jornada que van a encarar a un punto del playoff y a 11 del líder, que es el Real Ávila, que volvió a ganar. Hoy en el programa nos acompaña un futbolista, uno de los que ayer anotó el doblete. Alvarito, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, buenas sensaciones, ¿no? Decíamos que el rival creo que no es referencia de nada, pero hicisteis vuestro trabajo, es lo que tenéis que hacer. ¿Os da moral, por lo menos?
Sí, claro, claro que nos da moral. Es lo que hablamos, ¿no? De iniciar el año con una victoria es un partido mucho más, a ver, importante de lo que puede parecer así a priori, por eso, ¿no? Por tema de levantarnos un poquito la moral, darnos una alegría, hacer 3 puntitos en casa y, sobre todo, bueno, independientemente del rival, hacer un partido serio, ¿no? Para nosotros salir concentrados desde el principio, que se notara esas ganas y actitud. Entonces, bueno, creo que en ese sentido cumplimos los objetivos.
Decía antes, ¿no? Penúltima jornada antes de acabar la primera vuelta. ¿Qué lectura se hace de lo que queda por delante, Alvarito? Porque está siendo una temporada complicada para el Salamanca.
Bueno, sí, muy complicada, pero pues acabar esta primera vuelta, no sé, la mejor línea posible, ¿no? Hacer los máximos puntos e intentar, si se puede, recortar un poquito con los de arriba poco a poco. Y bueno, a partir de ahora, pues quizás mirar un poquito, no tanto la tabla, sino semana a semana, pues como esta semana, ¿no? Un trabajo centrado únicamente en el partido de fin de semana, y ya miraremos en unas semanas, en unos meses, dónde estamos en la tabla y a lo que podemos llegar para hacer.
Bueno, pues Alvarito, jugador del Salamanca, gracias por estar hoy en COPE y ojalá esta sea la línea a seguir. Gracias, Alvarito.
Gracias.
Pues así llegamos casi a las 4 de la tarde. Recuerdo que Guijuelo ganó 0-2 al Valladolid Promesas. Avenida venció a Guipúzcoa 81-50. Y Lorenzo Santolino se retiró del Dakar por un problema técnico. En media hora, Unionistas empieza en el Reina Sofía la prórroga contra el Villarreal para buscar la clasificación a los octavos de final. Suerte para Unionistas. Nos escuchamos mañana a partir de las 3:25 de la tarde.
Yes. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.